¿Ya bajaste la aplicación de la Red Hispana a tu teléfono inteligente? Búscalo ya en Google Play o en Apple Store como La Red Hispana.
Esto es Hablemos, un espacio donde nos permitiremos conocernos realmente para transformar nuestra conciencia y vivir mejor.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido, bienvenida a esta que es tu casa. Esta es La Red Hispana, este es tu programa Hablemos. Yo soy tu amigo Eduardo López Navarro. Gustazo estar contigo nuevamente, tener esta oportunidad de apapacharnos, de conversar y de informarnos, que es lo más sabroso de todo. Te invito a que estés con nosotros, que nos acompañes. Mi querida Susi, ¿cómo estás?
Doctor, contenta de acompañarlo por aquí. Ya estamos listos para este tema del día de hoy y sobre todo para comenzar a recibir las llamadas de las personas que yo sé que van a participar de este tema. 1-800-473-3003 es el número que pueden marcar. Y también estoy muy atenta del Facebook, doctor. Ya le voy a ir contando lo que nos escriben por aquí.
No es chisme, pero me interesa enterarme. Así que tú
tranquilo, yo le cuento.
Fabuloso. Mi querido Daniel, ¿tú cómo estás?
Muy bien, doctor, muy bien. Como siempre, listo, anotando todos los detalles, todo lo que tenemos para el día de hoy.
Y de todo eso que tú anotas, Daniel, ¿qué porcentaje tú pones en práctica?
Doctor, yo los equipos soy muy bueno. El resto no sé.
Yo mejor me callo, porque estaba pensando de otros temas que hemos tocado donde no te convendría decir qué tanto pones en práctica. Pero bueno, vámonos, yo estoy listo.
En la prevención está la clave para vivir a plenitud. Esto es Salud al Día con el doctor Eduardo López Navarro.
Así es, estamos de regreso aquí en Hablemos. Hoy se encuentra con nosotros a Belkis Carrillo. Ella es psicóloga, es terapeuta de parejas y es también life coach, coach de vida. Mi querida Belkis, ¿cómo estás? Bienvenida a tu casa.
Bien, gracias. Gracias por esta invitación. De verdad que me encanta conocer a gente nueva que está en este mundo del autoconocimiento y de mejorar nuestras relaciones. Gracias por invitarme.
Al contrario, es un placer tenerte con nosotros. Te cuento un chisme.
Ajá.
Entre mis subidas y bajadas de relaciones en mi juventud, me tocó un lapso de tiempo donde estaba yo libre. No por decisión personal, sino porque me liberaron. Tú sabes, es eso. Me dieron pasaporte, en otras palabras. Y me acuerdo que se me hizo extremadamente difícil, y lo probé, ir a una discoteca solo, ir a un restaurante solo. Peor fue cuando fui al cine. Entré, me senté con mis palomitas y mis Raisinets y la soda. 5 minutos, me levanté y me fui. No podía estar solo. Estaba acostumbrado siempre a estar con pareja o con amistades o con familia. ¿Por qué es tan difícil para algunos de nosotros estar solos?
Yo te diría que en principio, porque hemos sido criados para pensar que estar solos es estar defectuosos, ¿ok? Desde que somos pequeños, escuchamos, estoy preocupada por él porque no tiene amiguitos. Estoy preocupada por él porque no veo que tenga una novia. Estoy preocupada. Bueno, muchísimas veces relacionamos la soledad con preocupación, con que hay algo que nos está haciendo falta. Luego también en nuestra cultura latinoamericana, yo repito a diario que vamos viviendo desordenadamente, porque nosotros empezamos a crecer y cuando ni siquiera sabemos quiénes somos nosotros, nos casamos. ¿Ok? Entonces yo me casé, mi primer matrimonio fue a los 21 años y estaba con esa persona como desde los 19. ¿Quién sabe quién es a los 19 años? ¿Quién ha aprendido a estar solo a los 19 años si todavía eres un niño? Entonces, claro, te casas, comienzas una vida con esa persona y todas tus rutinas y la mayoría de las cosas que haces tienen que ver con esa persona. Por supuesto que cuando esa relación se acaba, no sabes estar solo o sola. ¿Entiendes? Pero yo hoy en día digo, si nosotros empezáramos la vida conociéndonos, sabiendo qué nos gusta, qué no nos gusta, encontrando cuál es mi vocación, mi pasión, luego trabajo para construir mi libertad financiera, después de que me quiero y construyo la libertad emocional, construyo la financiera, quizás conozco el mundo, tengo muchos amigos, y después, ya completa, busco una pareja, no pasaríamos por eso que te pasó a ti. Ya sabíamos qué hacer con la soledad y con el tiempo.
Tú dijiste algo bien importante cuando dijiste que te conociste a tu esposo a los 19, a los 21 te casas. ¿Sí? Hay personas que conocen a una persona y a los 2-3 meses se casan o entran en unión libre formal. De ahí empiezan a conocer a la pareja y se dan cuenta en el lapso de tiempo que no, este no es, este no.
Porque hay algo muy importante aquí. Yo siempre digo que el noviazgo es para conocerse, el noviazgo no es para casarse. Y ese noviazgo nos permite transitar con la otra persona y saber si tiene mis gustos, mis valores, si se parece a mí en lo fundamental. También nosotros hemos crecido escuchando que los polos opuestos se atraen y eso es falso completamente. Yo tengo años de experiencia como terapeuta de parejas y te digo, el sufrimiento más grande de las personas que vienen a mi consulta es porque no se parecen. Es porque a ti te encanta la carne, yo soy vegetariana, es porque a ti te encanta la tranquilidad, me gusta la música y las fiestas, es porque yo me tomo mi copita, tú no tomas nada, entonces no tenemos puntos de encuentro. Porque la vida no se hace de grandes momentos, sino de todos los días, de ese cafecito que nos tomamos juntos.
Fíjate, yo creo que somos una cultura muy creyente en los dichos, nada más porque suenan bonitos y las afirmaciones. Una que yo tengo un problemón enorme es ese de árbol que crece torcido no se vuelve a enderezar. Yo creo que eso es completamente falso. Lo cortas y lo vuelves a dejar que crezca derechito y lo vas enderezando tú.
Exacto.
Pero sí, fíjate que si lógicamente uno se pone a pensar, si ella es católica y él es ateo, Si ella le gusta la comida china y él le gusta la comida de lo que sea, si a él no le gusta hacer ejercicios y ella sí, si a él le gusta el baile y ella no, ¿cómo pueden estas personas que son opuestos atraerse y complementarse? Entonces, digamos que estamos en una situación así. Una opción es nos quedamos solos, terror, de ahí entra el terror porque no queremos, o seguimos en esa situación. Para aquellos que siguen en una relación así, ¿cómo pueden manejar eso para que sea un poquito más llevable esa relación?
Lo que pasa es que fíjate que la palabra que tú utilizas es un poquito más llevable, ¿ok? Y yo de este lado como experta lo que veo es el sufrimiento de las personas en ese camino. O sea, a mí me encanta bailar. Mi pareja odia la música y no le gusta bailar. Entonces, ¿cómo hacemos eso un poquito más llevadero? O de pronto una persona que tiene muchas ganas de crecer, muchos proyectos, y otra persona que está más tranquila con lo que tiene y no quiere más de allí. Una persona que quiere tener hijos y otra que no. ¿Cómo llevamos esto? Yo, lo que tú me estás proponiendo es que ellos vivan como, bueno, poquito a poco llevando eso. Yo diría que si ya estás en una relación de pareja donde no te pareces a la otra persona y todo está siendo un reto, necesitan revisar si quieren seguir allí. Y si tú estás buscando pareja, lo ideal es buscar a una pareja que se parezca a ti en lo fundamental, que disfrute las cosas que tú disfrutas. Porque si no, la vida realmente no va a ser vida. Y eso es lo que el latino llama luchar. No, yo he luchado por mi matrimonio. No, nosotros nos hemos esforzado. Epa, pero el amor no tendría que ser eso. No tendría yo que sacrificarme o sufrir, o ¿sabes? Pero bueno, venimos de esa cultura del sufrimiento y de que todo nos cueste porque vivimos, como te acabo de decir, desordenadamente. Nos casamos antes de conocernos.
Exacto. Y entonces, por eso es que no sé tú qué tiempo consideres un tiempo prudente, pero yo calculo de 1 año, 1 año y medio de noviazgo mínimo para poderse conocer lo suficiente y decidir si van al próximo paso. ¿Tú crees que eso es suficiente o hace falta más?
Bueno, yo diría que la primera tarea es conocerme yo. Que yo realmente diría que una persona está lista para ser una buena pareja, quizás después, más allá de los 25 años, donde sabe quién es, donde ya sabe cuál es su pasión y cómo ser libre emocional y económicamente. Y cuando conozco a la otra persona, la verdad es que conversaciones profundas, citas realmente importantes, no digo ir directamente a bailar o a comer y no conversar. Yo siempre le digo a la gente que con 6 meses de esas salidas, de ese conocerte a ti en muchas situaciones, conocerte no solamente bello, perfecto, vestido para salir a bailar, porque esa es una situación, claro. ¿Okay? A conocerte y conversar contigo en diferentes situaciones, escuchar cómo hablas tú de las mujeres de tu vida, tu madre, tus hermanas, tus hijas, tus exparejas, que tú escuches cómo hablo yo de los hombres de mi vida. Eso es tan importante, tan importante. Y es lo que tú me decías hace un rato, nos conocimos y de una vez nos vamos a vivir juntos, yo no sé quién eres tú. Yo no sé si tú le entras de verdad a mi vida, si calzas en mi vida. Por eso hay tanto sufrimiento en las relaciones de pareja, porque no sabemos quiénes somos nosotros y vamos a construir una vida con alguien a quien no conocemos. Imagínate ese desastre.
Horrible, horrible. Ahora, ¿dónde entra en todo esto, en lo del miedo a la soledad, el factor codependencia?
Bueno, entra en lo que te digo, ¿no? La base para mí está en comenzar a buscar pareja cuando yo no me hago cargo de mí. Entonces, yo te conozco a ti, soy muy joven, o no tengo experiencia, o no me conozco, yo estoy buscando a alguien que se haga cargo de mí. La mujer latina tiende a buscar un hombre que la proteja, que le asegure que va a estar bien, ¿okay? Que un hombre que me mantenga, que me cuide. De hecho, tú ves que estas creencias, el hombre paga la cuenta. El hombre, ya va, y el hombre es un ser humano igual que nosotras. Entonces, cuando yo entro en una relación esperando que tú te hagas cargo de mí, cada día que yo pase allí, yo estoy creando ese camino hacia la codependencia. Porque yo no me siento capaz de hacerme cargo. A mí me da terror que tú no me llames, que no me contestes el teléfono, que te quieras ir de mi vida. Entonces yo vivo en pánico. Yo vivo controlándote, buscándote, revisando. Y ya entré en la codependencia. Si todos nosotros nos encargáramos de educar a nuestros hijos e hijas para que primero estén una naranja completa, y borremos lo de la media naranja, una naranja completica, para que vaya y consiga a otra naranja completica, bueno, tú y yo no tendríamos este programa.
Totalmente, totalmente de acuerdo. Dentro de esto de la codependencia, desde luego, está el miedo al abandono, que te vayan a abandonar, el estar solo. ¿Cómo podemos hacer ahora sí de arquitectos de nuestros hijos, de irlos formando, irlos ayudando a que crezcan niños sin miedo al abandono, sin sentir que necesitan de, porque creo que puede tener parte, tú me dirás, de inicios en esos padres helicópteros o esos padres posesivos que quieren estar atrás del niño, van a una fiesta y todos los papás conversando, los niños jugando y esta mamá o papá está atrás. No, no hagas eso, no te pegues mucho por acá encima de ese niño. ¿Cómo podemos hacer para no crear futuros adultos miedosos de estar solos?
Bueno, obviamente comenzando desde que ellos empiezan ya a caminar, a hacerlos sentir capaces, a permitirles vivir sus propias experiencias y consecuencias. Mira, yo no sé con cuántas madres he hablado hoy en día con muchas niñas metidas en relaciones destructivas, relaciones de abuso, niñas que tienen 18, 17, 20 años, y eso alguna vez se le enseñó. Alguna vez se le enseñó que ella solo vale cuando está en pareja, que si ella tiene una pareja, ella vale más y está mejor. ¿Cuántas veces no llegamos a una reunión y llega la muchacha joven soltera y le dicen, ¿el novio para cuándo? ¿El matrimonio para cuándo? Entonces, óyeme, en lugar de hacer eso, tendríamos que trabajar en las capacidades de nuestros hijos, en lo inteligente que eres, en lo capaz, en enseñarlos a autogestionar sus emociones. Mira cómo te pudiste calmar tú solito, tú solita. Mira cómo pudiste resolver esto. Fue ahí fomentar la capacidad de ellos de hacer amigos, de rodearse de buenas personas, ¿entiendes? Porque si yo solo le estoy hablando de que el valor, y mira que la pareja está sobrevalorada en nuestra sociedad, sobrevalorada. ¿Okay? Y por eso muchas personas contratan a personas para llegar a un evento con alguien porque está mal visto que lleguen solos. ¿Por qué? Porque yo solo no valgo, ¿entiendes? Entonces, la educación empezaría porque yo a mi hijo le haga saber que estar con personas es maravilloso, no indispensable. Y menos que tiene que ver con su valor personal, mucho menos que eso. Porque si no, siempre va a estar buscando quien lo acompañe para sentir que tiene una muleta.
Total. Y me baso un poquito ahorita en estudios que se hicieron en los 60s, uno en particular de lo cual he hablado mucho, de Albert Bandura, que tiene que ver con agresión y cómo la agresión se aprende en los niños. ¿Se aprende también el miedo a estar solo si tú creces con una mamá o un papá o ambos que no pueden estar sin alguien, que no pueden estar sin gente, que necesitan el ruido y el cuerpo a su lado? ¿Se aprende eso?
Absolutamente. Es que los niños son como una plastilina, ¿ok? Y nosotros mismos, tú y yo, probablemente tenemos muchos gestos de nuestros padres, muchas creencias de ellos, y quizás hemos trabajado mucho con nosotros mismos para poder liberarnos de las que no nos servían, porque forma parte de nuestro ser. Entonces, muchísimas veces cuando yo atiendo a mujeres y hombres muy jóvenes que están sufriendo mucho porque su relación terminó, básicamente lo aprendieron en casa. Vieron a mamá llorar, a mamá deprimirse. Hace unos días en una consulta hablaba con una mujer que se está separando y me dice, esto le ha afectado muchísimo a mi hija, le está afectando mucho. Y yo le pregunté, ¿cómo le estás contando esta experiencia a tu hija para que le afecte? ¿Cómo le estás contando esta separación para que ella esté sufriendo tanto? Porque bueno, yo no sé si aquí todos, y si no la vieron, tienen que ir a verla, la película La vida es bella, esta película ganadora del Oscar, donde el papá está en un campo de concentración nazi y le cuenta al hijito que están en un juego. Y esa película de terror que se vivía en ese lugar, él se lo cuenta como que están jugando para ganarse un premio. Entonces tú, mamá, ¿cómo le estás contando a tu hija de esta separación? Que te quieres morir, que no puedes respirar, que no puedes ni trabajar, lloras delante de tu hija, la pones de adulta o tomas tu lugar de mamá. ¿Ok? Y yo a esta paciente mía le decía, ¿sabes qué? Llora en el carro, llora con tu amiga, no con tu hija. No le muestres que separarse es tan destructivo, porque el día de mañana, aunque tenga una mala relación, no se va a querer separar. Tenemos que educar a nuestros hijos que el cambio está bien y que el cambio forma parte de la vida y que probablemente sí voy a extrañar a esa persona y sí voy a tener nostalgia, pero no me voy a morir. Porque esa es la base de la codependencia, que sin ti no puedo, que sin ti no respiro, ¿no? Las canciones. Nosotros los 80 y los 70, bueno, las canciones que escuchábamos era como para que fuésemos codependientes sí o sí, ¿no?
Me acuerdo de un cantante llamado Elio Roca. No sé si te acuerdas de él. Sin ti se me escapa la vida, sin ti yo prefiero la muerte. O sea,
imagínate.
Eso es drama, eso es mucho drama. Pero hay muchas personas que viven así. Y creo que parte de eso también lo veo en esas relaciones donde uno o el otro, mujer u hombre, típicamente el hombre, empieza a crear una creencia en su pareja de que sin mí tú no puedes, ¿quién te va a apoyar? ¿Quién te va a ayudar con tantos hijos? Ya estás vieja, ya estás gorda, ya estás fea, yo soy el único, tú no vales, no tienen familia aquí porque tal vez las familias, los familiares están en sus países. Y eso va creando una sensación de no tengo nada, este hombre es mi aire, mi agua, mi sostén.
Claro, pero ahí estamos ante una persona narcisista con un trastorno narcisista, ahí no hay amor. Si yo te digo a ti que ya estás gorda, que ya estás fea, que no tienes a nadie, que quién te va a querer con hijos, básicamente yo soy tu dueño, ¿ok? Yo soy una persona que está haciendo uso de ti, pero no te amo, porque ¿qué hacemos con la gente que amamos? Lo que te decía ahorita con los niños.
Exacto.
Tú eres capaz, tú puedes. ¿Qué hace? Mira, una de las cosas más retadoras para mí en mi trabajo es cuando un hombre se sienta frente a mí y me dice, ayúdame a dejar a mi mujer que ya no la amo, que ya no la deseo, sin culpa. Y yo le digo, es que si ya tú no la amas y no la deseas, dejarla es el acto de amor más grande que vas a tener con ella. Porque le vas a dar la oportunidad de rehacer su vida y de encontrar a alguien que la ame o de simplemente no estar con alguien que no la ame. Los hombres latinoamericanos, porque fueron criados por mujeres latinoamericanas, no entienden que irse de una relación donde ya no aman a la mujer es lo correcto. Es lo humano, es lo bueno, es lo bonito. Ojo, y de la mujer al hombre también. O sea, irte de una relación donde ya no amas. Pero esto que tú me relatas es el trastorno narcisista. Te uso, te minimizo, te hago sentir que no vales nada. Porque si yo te hago chiquitita, tú no te mueves de aquí.
Tú
le tienes miedo a todo, ¿entiendes? Pero ya ahí estamos hablando de un trastorno psiquiátrico y que muchas de las parejas de estas personas quedan bastante afectadas y necesitan ayuda profesional, definitivamente.
Ahora, imagínate que nos está escuchando una o varias personas que están en una situación donde se sienten con miedo a estar solos y tienen que tomar una decisión entre crecer y dar un paso, arriesgar lo que sea que haya que arriesgar, o quedarse estancados donde estén. No me refiero nada más a que estés en una relación tóxica con un narcisista, me refiero a que tengas miedo a estar solo porque puedes estar también acompañado y crear hijos dependientes de ti porque tus hijos se convierten en tu bastón. en tu seguridad. Y tomamos a diferentes hijos y les damos a diferentes hijos diferentes responsabilidades. Este es el que me resuelve las traducciones. Este es el que me ayuda con el dinero. Este es el que me da los besos y los abrazos. Este es el que duerme conmigo para yo no sentirme solita. O sea, si tú tienes ahorita, si tenemos a personas que están escuchando que dicen, ay, esa soy yo, ese soy yo, ¿qué hacemos?
Mira, yo te diría que lo ideal, siempre voy a recomendar buscar ayuda profesional, porque cuando tú eres ya una adulta o adulto y nunca aprendiste a estar bien contigo, se hace bien complejo. La gente me dice, ¿cómo empiezo? ¿Por dónde empiezo? No sé hacerlo. Entonces, la ayuda profesional con alguien que esté calificado es lo ideal, pero si no tienes acceso a eso, si realmente no lo puedes hacer ahora mismo, yo creo que empezar a reconectar con tu niño o con tu niña interior sería maravilloso. Buscar qué me gustaba en aquel momento, qué me hacía sentir segura o seguro. Y eso puede tener que ver con un hobby, puede tener que ver con retomar la conversación con algún amigo o amiga, puede tener que ver con salir y conocer a un grupo de gente, con encontrar algo que te apasione hacer y empezar por allí, como que puede ser un empleo o un trabajo. De hecho, voy a aprovechar para invitar a tu comunidad el lunes que viene, el lunes 11 de marzo, y no es casualidad, porque nada es casualidad en la vida. Lunes, martes, miércoles y jueves tengo 4 clases gratuitas, ¿okay? Que pueden ir a inscribirse en mis redes sociales, donde voy a estar hablándole a estas personas para reprogramar sus mentes. Son completamente gratis y vamos a hablar mucho de esto, porque nosotros estamos cableados. Cuando estábamos creciendo, nuestros padres unieron esos cablecitos de tienes que tener pareja, ¿qué pasa con tu pareja? Mira a fulana fracasada porque no tiene pareja. Mira, entonces eso todo el tiempo, y los cables están pegados. Yo voy a soltarlos para que los volvamos a unir, para que esa plastilina la volvamos a armar, porque esa persona de la que tú me hablas tendría que reconectar con su niño, con su niña, que allá fue donde le enseñaron mal, que allá fue donde le dijeron que no valía sin otra persona. Y eso solo se logra de la mano de un profesional calificado o encontrando placer y diversión en tu vida. Eso siempre va a reconectar con la producción de endorfinas y con la creatividad.
Ok, me parece súper bien. Me parece también que es nuestra responsabilidad entender que estar solos no es sinónimo con estar fracasados o estar desubicados. Ahora, para las personas incrédulas que están diciendo, no, es que en la soledad hay miedo, en la soledad hay incertidumbre, en la soledad cuando yo era niña no, o niño no había esto y me da miedo en el futuro que no lo haya. ¿Qué cosas son buenas cosas que trae el poder sentirte cómodo, cómoda con estar contigo, estar no solo porque te tienes a ti? O sea, ¿qué es lo bueno de estar sin otra persona?
Mira, voy a decir una frase que es importantísima, ¿no? Cuando yo era niño y yo estaba solo, y yo le diría a esas personas, pero ahora eres grande, ahora tienes fuerza, ahora puedes moverte por el mundo, ahora puedes ir a trabajar donde quieras o conocer a quien quieras, ahora puedes alejarte de quien tú necesites. Yo sé que muchos de nosotros vivimos cosas difíciles cuando niños y seguimos con esa sensación, pero en aquel momento éramos indefensos, no nos podíamos mover, ahora es diferente. Y otra cosa es que cuando estamos solos, la mayoría de las personas que hemos aprendido a disfrutar de nuestra soledad, allí nos conocemos más. Allí podemos encontrar en qué somos buenos. Bueno, yo te hablo particularmente de mí, yo disfruto mucho la soledad y me encanta, y soy muy creativa en esos momentos. Además de eso, me permite también como evaluar e indagar en lo que he estado haciendo. Lo que pasa es que soledad, muchas personas lo ponen igual que desolación. ¿Entiendes? Y soledad no es desolación. No. Hay gente alrededor nuestro, hay gente allá afuera, hay gente que yo puedo conocer, que yo puedo conectar, pero siempre va a haber una primera vez. Si estás saliendo de una relación o de una situación en la que te has quedado solo porque no tienes gente conocida, eso está en tus manos. Sal, un hobby que te guste, inscríbete en eso. Ve con la intención de quedarte con uno o dos contactos cada vez que salgas.
Mi querida Belki, se nos acaba el tiempo. Por favor, cuéntanos dónde te buscan, si las personas que están interesadas en esos cursos que vas a dar, cómo te encuentran para formar parte de ellos.
Bueno, mi página web y todas mis redes sociales son psicoespacio, www.psicoespacio.net con P que antecede la S, Psicoespacio. En redes sociales también estoy como Psicoespacio. Y para toda tu comunidad, en mi canal de YouTube hay cientos de videos, en Instagram también, en mi página web hay muchos artículos que pueden leer, que son gratuitos para instruirse. Yo creo que alimentar nuestro mundo emocional es una herramienta poderosísima que nos cambia la vida. Así que allí me tienen a disposición para lo que necesiten. Gracias por la invitación.
No, es un placer que se repita. Te agradezco mucho, te mando un abrazo.
Gracias.
Bye bye. Esto es tu casa, esto es La Red Hispana. Yo soy tu amigo Eduardo López Navarro. ¿Y dónde estás? Estás en Hablemos. Teléfono es 1-800-473-3003.
Actualidades.
¿Sabías que las mujeres latinas de los Estados Unidos tenemos tasas más altas de participación cívica que los varones? Así es. Hay más latinas votantes que hombres. Tenemos más altos porcentajes de registro electoral y más altos niveles de votación. Conforme celebramos el mes de la historia de la mujer a lo largo de marzo, es importante que te registres si eres ciudadana de los Estados Unidos y mayor de 18 años. Las mujeres latinas somos el motor de crecimiento y de influencia electoral de la comunidad latina en los Estados Unidos. Actualmente hay 19 latinas en la Cámara de Representantes y una en el Senado. Y tú puedes hacer la diferencia si te registras cuanto antes y votas el 5 de noviembre en las elecciones generales. Cada voto cuenta y cada voz importa.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
La vida es para vivir sanos. Esto es Un Minuto de Salud con el Dr. Shaps.
Aquí un par de consejos para prevenir y aliviar lo que es la ciática. Cuando tenemos ya el ataque de la ciática, pues no nos queremos mover. Y muchas veces antes decíamos, bueno, quédate ahí 4 meses en la cama, pero hoy sabemos que el hecho de empezar lo más tempranamente posible para movernos es clave. ¿Por qué? Porque si dejamos de mover los músculos, eso no ayuda a que la ciática se vaya a mejorar. Entonces, aunque sea un poquito, tratar de movernos, tratar de empezar a estirar la espalda, que eso es importantísimo. La segunda es asegurarnos, mejorar lo que es la musculatura tanto del abdomen como de la espalda. Esto puede ser un gran cambio al momento de que nosotros podamos prevenir o hasta mejorar los dolores de espalda.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Fuente de salud.
En un mundo inundado de información sobre la alimentación, es fácil perderse entre opiniones contradictorias. Hoy en día, las redes sociales y los resultados de búsqueda nos presentan una mezcla de ideas que solo logran confundirnos aún más. Recibir información es solo el primer paso. El siguiente es analizar cómo la incorporaremos a nuestro conocimiento. Es crucial comprender que una alimentación obsesiva, estricta y meticulosa puede traer complicaciones físicas y mentales. El estrés crónico y diversos trastornos no son el cambio hacia la salud. Planifica tu nutrición, cuida de tu salud y navega hacia un futuro lleno de bienestar.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Para vivir mejor.
Aprobaste el examen y estás a punto de vivir el emocionante momento de la ceremonia de naturalización. Lo primero que te recomiendo es que examines con detenimiento la notificación de la ceremonia. Allí tendrás la hora y la dirección de la sede del evento. Con frecuencia se celebra en cortes judiciales, en las oficinas de USCIS o en algún lugar que la agencia haya destinado para esta ceremonia. El momento clave, tomar el juramento en inglés. No te preocupes, te irán guiando poco a poco. Antes de llegar, asegúrate de tener todo en orden. Completa el formulario N445 y lleva tus documentos migratorios. Al llegar, regístrate con USCIS, revisa tus respuestas en el formulario, entrega tu tarjeta de residente y toma el juramento para recibir tu certificado de naturalización. ¡Felicidades! Ahora eres un ciudadano estadounidense.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Saber es poder.
Marzo es el mes de la mujer. Desde la Red Hispana y esta estación, agradecemos a todas las mujeres trabajadoras incansables de este país. Pero también sumamos nuestra voz a la lucha por la desigualdad. En el ámbito laboral, solo el 4% de directores ejecutivos de grandes empresas en Estados Unidos son mujeres. En política, únicamente un 25% de escaños parlamentarios son ocupados por mujeres. También la violencia contra las mujeres persiste. Un tercio ha sufrido de violación física sexual. La igualdad de género sigue siendo un desafío. Es momento de unirnos, de luchar contra la desigualdad y construir un mundo donde las mujeres gocemos de los mismos derechos y oportunidades.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
Conoce las herramientas para mejorar tu vida. Hablemos con el doctor Eduardo López Navarro.
Mi querida Susy, danos la información.
1-800-473-3003 para ustedes que están escuchando en este momento y quieren participar. Yo sé que sí, en el Facebook están muy activos, doctor, pero primero vamos con una llamada que nos ha llegado a través del 1-800-473-3003 y le vamos a dar la bienvenida a esta llamada.
Mi querida Judith, desde Costa Mesa, bienvenida, corazón, ¿cómo estás?
Hola, doctor, muy bien, gracias a Dios. ¿Y ustedes? Por fin encontrándolo de nuevo.
Pues qué bueno. ¿Cuándo nos encontramos la primera vez? Que no me acuerdo.
Hace dos años yo hablé con usted porque recién había enviudado y yo hablé con usted y estuve en una plática con usted. Pero aquí le va la pregunta que tengo. Y como ya le dije, enviudé hace dos años exactamente. Conocí a una persona hace unos cinco meses. Pero como que no funcionó la cosa, pero tengo ese apego como de pérdida. Y aunque yo sé que no era una buena opción y que tengo todo, ¿sabe cuenta? Como que uno pone en la balanza lo bueno, lo malo y pesa más lo malo, y dice, esto no es por ahí. Pero yo quiero saber si esto es, el apego es como el sentimiento, es como que siento como que me hubiera perdido a alguien. Como, wow, no sé si me explico, pero yo quisiera saber si esto es un proceso normal, porque yo duré casada 22 años, y esta es la primera persona con la que yo salí. Ese sentimiento de pérdida o de como que perdí la oportunidad, ¿es algo que se siente, es normal en esta situación?
Ante todo, déjame aclarar algo, porque ahí se me prendió un bombillito cuando dijiste, como que no funcionó la cosa. Me imagino que la cosa que no funcionó fue la relación, ¿correcto?
Correcto.
No otra cosa. Ah, ok. Yo nada más quería saber que la otra tal vez
funcionó.
Ah, ok, perfecto. Corazón, cuando uno tiene una pérdida de relación por muerte, el miedo de volverse a entregar a una persona y entregar su corazón es de que vuelva a perder otra vez. Entonces tenemos mucho más cuidado. Cuando tú vienes de una relación donde perdiste la relación por infidelidad, el miedo es volver a entrar a otra relación y que te vuelvan a ser infiel. O sea que cualquier pérdida, la raíz detrás de la pérdida, es la que aprendemos a temerle y lo hacemos como protección. O sea, nadie quiere sufrir lo que tú sufriste con tu pérdida de tu esposo de 22 años. Entonces, a veces cuando nos sentimos solos, porque estuvimos, no sé, ¿qué edad tenías tú cuando te juntaste con tu esposo?
17 años. Ahorita tengo 40 años. Duré 22 años con él.
Desde los 17 años tú has estado con alguien. De repente perder eso es perder una vida entera. De una relación y de perder a esa persona que amaste, me imagino que con sus errores y lo que sea. Entonces, volver a ver a otra persona, a veces lo hacemos con mucho cuidado y vamos pasito a pasito, y ese miedo es bueno porque ese miedo te hace entender que tienes que tener cuidado con quién eliges, porque hay personas que se sienten tan solas que se meten con quien sea, con tal de tener a alguien en su vida y no sentirse solas. Entonces, si esta persona no era lo que tú necesitabas, hay un dicho por ahí que dice, mejor un pájaro en mano que 100 volando. Yo no estoy de acuerdo con eso, porque ese pájaro en mano puede ser un pájaro que te pica, que te raya la mano, que te picotea, que te daña, que te quiere sacar los ojos, no es mejor tener ese pájaro en mano. Ese pájaro mejor es lanzarlo, bueno, no abusar a los animales, dejarlo ir y que picotee lo que quiera, pero no a ti. Entonces, no es pensar, corazón, estoy sola, me quedé sin alguien, voy a encontrar a alguien, ya estoy muy mayor o no estoy muy mayor, ¿qué va a pasar? Eso es una posibilidad. Y la otra es decir, en este proceso, yo voy a conocer a varias personas, no todas van a ser las apropiadas, y yo voy a tener que definir de todos los que se me acercan, quién es el que mejor me conviene, porque tú tienes ese derecho de estar con alguien que te haga sentir bien. Tú no perdiste, simplemente no era la persona adecuada e inteligentemente se deshizo. Lo que tú tienes que estar más activa es en tener tú la capacidad de deshacerte de una relación tóxica, dañina. Ahora, cuando tú dices, no era lo mío, no era para mí, ¿qué has? Dos cosas muy malas sobre esta persona.
Dos cosas muy malas. Mire, lo que pasa es que no estamos en el mismo estado. Sentí como que me presionó demasiado en cuestión como de que él quería que las cosas se dieran en el momento, o sea, que se dieran ya, que yo diera una respuesta ya, como que era como que quiere controlar las cosas. No me gustó, como que esa sensación de decir, no voy a decirte las cosas que tú quieres escuchar porque nada más porque ya las quieres en el momento. Esa fue el número uno. Y okay. Número dos, como que él decidía cuándo es bueno, cuándo me iba a hablar y cuándo me iba a dejar de hablar. Y entonces, yo dije, ay no, yo no estoy para eso.
¿Te das cuenta que era o es un hombre controlador, es un hombre que quiere las cosas cuando las quiere, con 5 meses que no te conoce, no te ha visto feliz, no te ha visto triste, no te ha visto enojada, no te ha visto preocupada, tú no lo has visto a él de la misma manera? Entonces, no es la persona que te convenga. Es normal lo que tú estás sintiendo. Es tu protección la que te dice, siéntete mal. También es tu protección la que te dice, hey, eso no. Tú sabes que hay una vocecita en ti que te dijo, eso no es lo que tú necesitas. No te quedaste sola para el resto de tu vida. Te saliste de una relación que no era conveniente para ti. Eso es inteligente. Si tú quieres regalarle a él tu preocupación, tu tristeza, tus lágrimas, porque buhú, 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 estoy solita, tú puedes, pero a mí me parece que esas cosas no se les regalan a alguien que no respeta tu forma de ser y que no te respeta a ti como persona, ¿no crees?
Sí, y fíjense que se me juntó, doctor, con el hecho de que este es el último año de mi hija en high school. Y se me va para la universidad. Haz de cuenta que se me vino como un remolino, como otra vez, otra pérdida de decir, ok, mi hija se va.
¿Dónde está la universidad de tu hija, corazón?
Mi hija se va para San Francisco.
Ok, se va para San Francisco a 6 horas, 8 horas de donde tú estás. O sea, no se te va de tu vida, no estás perdiendo a tu hija. Tú trajiste a tu hija en este mundo para ayudarla a ser un ser autosuficiente. Bueno, es lo que está haciendo tu hija. Tu hija no se te va, tu hija te va a extrañar más, te va a tener más ganas de verte. Cuando estén juntas se van a sentir mejor. Si tienes ganas de verla, 8 horas manejando o 45 minutos en vuelo. Corazón, toma la decisión de no ver las cosas de forma negativa, de ver lo positivo de cada cosa. Tu hija está cumpliendo el sueño que tú tuviste desde que la tuviste a ella, que era que tu hija fuera a la universidad, que tu hija estudiara, que tu hija fuera un ser de bien. Lo está haciendo. Y si lo está haciendo, en vez de estar llorando o sufriendo porque se va a San Francisco, lo que quiero que hagas es que celebres que tu hija va a estudiar a San Francisco. No se me va. Nunca se te va a ir, es tu hija y tú eres su madre. Simplemente tu hija va a estudiar a San Francisco, como si fuera a estudiar al Valle de San Fernando, como si fuera a estudiar a Arizona. Va a estudiar, no se te va. Porque si tú usas se me va, vas a entonces a añadirle a todos los que se te fueron, como tu esposo, otra pérdida, y tu hija se te va, otra pérdida, este que no valía la pena, otra pérdida. Y no es así. Entonces, celebra los 22 años que tuviste con tu esposo. Celebra que tu hija va por buen camino gracias al esfuerzo tuyo y de él. Y celebra que esta cosa llamada ese hombre, como se llame, el que estuvo por 5 meses, ya no está en tu vida. Celebra eso. Hay que limpiarse de lo que no sirve, despojarse de lo que no sirve y te vas a abrir mucho más a recibir cosas buenas. Un abrazo, corazón. Manténme al tanto de cómo te sientes. Tú eres mamá, mi querida Susy. ¿Tú estás lista a cuando tu hija es una niña, verdad?
Sí.
A cuando
una niña
diga, mamá, yo quiero ir a estudiar a Maui, porque quiero estudiar oceanografía.
Sí, estoy lista, doctor. Sabe que a veces casualmente bromeo con ella y le digo, cuando tú estés grande y vayas a la universidad y yo te visite y tú vengas de visita, y ella cae y dice, no, mami, yo quiero estar siempre contigo. Y yo, bueno, vamos a vivir el momento. Vamos a decirte que sí, que vas a estar ahí siempre, pero estas cosas eventualmente van a pasar, doctor.
Sí, y fíjate, es como uno lo percibe. Se me va. Es una frase muy pesada, es una frase de pérdida. Va a estudiar, no es una frase de pérdida. Cuando tenga una novia o un novio, su hijo o su hija, o un novio, tu hija, no es que se me va y me va a dejar porque tiene novio, es tiene novio. O sea, sigue siendo mi hija y lo va a ser siempre.
En una etapa de su vida.
Como
dirían por allí también, me la van a quitar, me lo van a quitar.
No, nadie te la quita, tú eres madre, tú eres única, no hay ninguna como tú, no hay dos, es una sola. O los padres somos padres o lo que sea, no nos dejan, sí se desconectan un poco, pero eso es lo mismo hiciste tú, tú que nos estás escuchando, tú que, no sé, al menos que estés viviendo con tu mamá como cierta persona que yo conozco, pues yo, que todavía tengo a mi mamá en mi casa, pero está, o sea, si eso es lo mío, eso es lo mío. Right? Y hay mucha gente que dice, a tu edad, ¿no te da vergüenza? ¿Por qué? Es mi madre. ¿Cómo me va a dar vergüenza? Me necesito ahorita como yo la necesité cuando era bebé y no me dejó. ¿Por qué la voy a dejar yo a ella? Hay personas que dicen, no, yo me tengo que ir. Pues vete. Eso no quiere decir que dejas a nadie. Aunque hay mamás que sí son muy posesivas. Y si empiezan a hablar de esa manera, qué bueno que te vas a la universidad. Cuando me olvides, recuérdate por lo menos de mandarme una cartita de saludos, por ahí un texto. Exacto, es la mano en la frente, la cabecita hacia atrás, el suspiro. Oh. No. Eso es chantaje emocional.
Sí, ciertamente.
También es chantaje emocional tener a una pareja que con 5 meses de conocerte te está diciendo cómo se juega el juego, cuáles son las reglas, sin preguntarte a ti, hey, ¿las hacemos juntos o llego aquí en forma de dictadura y dicto sentencia de cómo son las cosas? No sé, pero yo pienso que ese tipo, si son así a los 5 meses, dime cómo va a ser a los 5 años.
Ay, 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 doctor, no va a ser fácil. 1-800-473-3003, ustedes que están escuchando, hablemos con el doctor Eduardo López Navarro. Están invitados a participar. 1-800-473-3003. ¿Qué piensan de esto? Y también, ¿qué piensan de esto que le voy a leer, doctor, que le están escribiendo a través del Facebook? Mire lo que nos dicen. Alicia nos dice, nuestra querida Alicia, solo vinimos al mundo porque sentirse así de apresurados en encontrar familia, un amor. Mi amiga se casó a los 60. Ella dice, ¿por qué sentirse así apresurado si solo vinimos al mundo? ¿Por qué la carrera?
Vivimos en un mundo... Bueno, yo creo que... Déjame un pasito atrás. Yo creo que los padres tienen la culpa de que los hijos piensen así. Yo no sé tú a qué edad tú tuviste tu primera relación, pero yo me acuerdo familias, vecinos, conocidos, que cada vez que me veían, ya tienes novia. Tengo 11 años. ¿Ya tienes novia? No. Uf, algo le pasa a este niño. ¿Por qué no tiene novia todavía? Y en algunos casos, 11 años, vienen a la casa y te dicen, mamá, ya tengo novia. ¡Tan chico! O sea, vivimos en un mundo bien confuso, con mensajes bien opuestos y bien que confunde muchísimo. Pero yo creo que lo que nos enseñan de que tienes que tener una novia antes de tal edad, que si ya tienes 27 años y no estás casada, se te va el tren. Que si no tienes hijos antes de los 32 o lo que sea, vamos mal. De que ya deberías de haber terminado la universidad en 4 años, no en 5 o 6. Tenemos estas ideas y conceptos del tiempo tan equivocados. Eso es una vida que va muy acelerada. Diferentes estados de este país así son. El sur de California, todo es acelerado. Tienes que hacer esto rápido, tienes que hacer esto rápido. Comes rapidito, a veces comes y trabajas a la misma vez. Tienes problemas digestivos por todos los problemas que hay. ¿cómo que vamos a tener relaciones sexuales? Estoy muerto del cansancio. Mañana tal vez, o la semana que viene, no sé. Vamos moviendo todo y todo es un concepto de apuro, de rush, de esa desesperación por hacer las cosas. Frénate. A la larga, tú tienes que disfrutar el paseo. No es llegar, es el paseo que tú vas a disfrutar mientras llegas. No es nada más conseguir una pareja. Lo rico es el buscar, el noviazgo, quién se atreve a tomar la mano primero, quién se atreve a sugerir el primer besito. ¿Cuánto hemos esperado? Llevamos 3 semanas y nadie besa a nadie. ¿Qué va a pasar? Hoy vamos a salir a la despedida, lo beso, la beso, ¿no? Todo eso es lo bonito de una relación. Todo eso toma tiempo. Sería fabuloso nacer hablando. Sería fabuloso salir del vientre de tu madre caminando, pero no pasa así. Toma tiempo. Sería fabuloso que te hicieran ayer en la noche y ya hoy estás completito y hecho y sales así como te sacan. Pero no es así. Las cosas buenas requieren tiempo. Y tú eres una cosa buena. Entonces necesitas darte el tiempo para disfrutar, como digo muchas veces, montado en el burro, disfruta el paseo. Disfruta el paseo. Es una vida, es corta y si regresamos, no nos acordamos. Entonces disfruta esta vida al máximo. ¿Cómo mirarías tú a una persona, mi querida Susy, de 80 años que quiere volverse a casar?
Si le hace feliz, está bien. Pero es que no todos somos el mismo molde. Esto es lo que pasa, esto es lo que yo siento. Si quiere volverse a casar, si quiere estar en compañía, pues perfecto. Debe ser que necesita alguna compañía, no sé, quiere compartir recuerdos, quiere compartir cosas que le gustan. Puede pasar, pienso yo, no lo veo equivocado.
Yo pienso que pueden compartir más que recuerdos y cosas que le gusten. Hay mucho que se puede compartir, aunque tengas 80 años. Tal vez la posición geográfica varíe, pero el eje de la Tierra cambia de posición, pero no importa, la cosa es que siga girando la Tierra. Yo no veo nada malo con eso. No hay un límite de tiempo para el amor, no hay un límite de tiempo para tener intimidad, no hay un límite de tiempo para tener cosas. Tú tienes que disfrutar de tu vida, pero también entendamos que cuando abrimos una tienda, van a entrar gente que va a comprar, van a entrar mirones, van a entrar gente que quiere robar, van a entrar personas que no van a hacer absolutamente nada, que entran y salen. Y eso está bien. Dentro de ese proceso, tú vas sorteando el que mejor venga o la que mejor venga, la que te convenga, hasta que tú encuentres a alguien, si es que lo encuentras. Y si no, disfrutaste el paseo.
Y conoció y compartió a alguien, así le sorprenda después. Fíjese este comentario que nos llega y dice también, yo creo que nunca llegas a conocer a la pareja, más bien la superconoces en el divorcio. Tristemente, esto nos lo dice Lee.
Y yo estoy de acuerdo. Yo estaba hablando hoy con alguien y le dije, oye, es que la mayoría de nosotros estamos durmiendo con el enemigo y no nos damos cuenta hasta que viene un divorcio. Y de ahí sí, te quitan la casa, te quieren quitar los hijos, te quieren quitar los calzones, te quieren quitar todo lo que tú tienes. Y esa es la persona con quien tú a ciegas entraste en una relación. Yo personalmente no creo en amor a primera vista. Yo creo en infatuación a primera vista. Yo creo en que alguien te puede gustar un montón a primera vista. Pero el amor se va forjando y se va formando poquito a poco. Entonces, eso tiene que tomar tiempo. Y te vas a dar... Tú tienes que ver a la persona en su peor momento, en su momento de enojo, en su momento de felicidad, en su momento de estrés, en qué tipo de sexualidad le gusta o no le gusta, en cómo maneja a tus hijos si no son de él o de ella. O sea, hay muchas cosas que tú tienes que explorar y eso toma tiempo. Entonces, sí, no llegamos a conocer a alguien 100%, nunca vamos a conocer a nadie, porque no sabemos si lo que nos dicen es verdad. La única persona que lo sabe es la persona que lo sabe. Pero sí podemos disfrutar el proceso e ir viendo buenas señales y malas señales. Y con las malas señales no nos ceguemos, no seamos ciegos por decisión personal. Ojos abiertos, parabólicas en su lugar. Y cuando veas cositas que no te gustan, las hablas, las cambian o se termina. Yo pienso que eso es saludable.
Bueno, 1-800-473-3003, ¿qué opinan ustedes de este tema? También a través del Facebook estamos muy atentos. Nos escribe Flor por acá y dice: doctor, mi hija se fue a una hora de mi casa a estudiar y sí siento que me ha dejado de la, me he alejado de la familia. Solo viene una vez al mes y casi no comparte con la familia.
Bueno, eso es el principio. Y uno tiene que ver si esa es la necesidad de ella en este momento, con la esperanza de que eso cambie, pero se puede hablar con ella y decirle: te extraño, me gustaría verte más. Creo que eso es importante. Tenemos una llamadita más. Ahí está Alicia. No sé de dónde está. Alicia, ¿cómo estás? Bienvenida, hablemos.
Oh, mucho gusto de hablar con usted, doctor. Siempre, por muchos años yo lo he escuchado. Nada más que últimamente con los cambios de la tecnología se me pierde muchas veces. Y entonces lo vengo escuchando a veces en los podcasts, es cuando lo vengo escuchando más bien porque de día no lo encuentro.
Cuéntanos, bueno, ¿qué está pasando, corazón?
Bueno, la pregunta es que yo toda la vida he tenido como miedo a la oscuridad. Uh-huh. Y voy a cumplir 84 años y hasta la fecha no me gusta que llegue la noche. He estado en épocas ya de mi vida, una larga vida, ¿verdad? Casada, sola, divorciada y como sea, o sola, como ahorita, pero le tengo miedo a la noche, no me gusta. ¿Por qué? Okay.
Preguntita, ¿qué es lo peor que te ha sucedido a ti en la oscuridad?
Bueno, la pura verdad, en algo abstracto no me acuerdo, doctor, no recuerdo. Tuve una niña muy mala de todas maneras.
Ok, pero ¿en la oscuridad es cuando te hacían daño o era en cualquier momento?
En cualquier momento.
Ok, ahora el otro lado de la moneda. ¿Qué ha sido lo mejor que te ha pasado a ti en la oscuridad?
Pues, en realidad nada, doctor. No.
¿Nada? O sea, ¿Y en qué momento entonces? ¿Cómo?
Cuando ya me tengo que ir a dormir.
Ok, corazón, ¿tú estuviste casada?
3 veces, sí.
Ok. ¿Y en esas 3 veces, las noches a veces eran placenteras para ti con tu pareja?
Bueno, en realidad yo creo que sí, ¿verdad? Sobre todo en las primeras épocas del matrimonio, pero ya después, cuando ya era todo normal, me volvía a empezar el miedo otra vez.
Sí, corazón, pero acuérdate que lo hiciste 3 veces. Entonces tú tuviste 3 épocas donde eran buenos por lo menos unos meses. Lo que estoy tratando de decirte es esto. Todo depende de la percepción que tú tengas de algo. En tus 84 años, tú no me puedes identificar algo horrible que te ha pasado en la oscuridad. Eso es como si tú me dijeras a mí: tengo miedo de tener un accidente en el auto. Eso es posible. Llevo manejando 60 años y no he tenido ningún accidente. Entonces, la posibilidad de que algo malo suceda es muy baja. Siempre hay, pero siempre puedes tener una caída que te haga daño, siempre puedes tener un asalto, siempre puedes tener una pelea, siempre te pueden robar. Pero si vamos a pensar en eso, nos vamos a cohibir de vivir. Entonces, lo que yo te quisiera sugerir es, si nada horrible te ha pasado en la oscuridad, y si sí han pasado cositas sabrosas y pícaras y cositas así en la oscuridad, enfoquémonos en que la oscuridad no es tu enemiga. Le tenemos miedo porque es el miedo a lo desconocido y porque nos da miedo estar fuera de control. Es como las personas como yo, que le tenemos miedo a los aviones. Es porque no estás en control, tú no estás manejando el avión, lo maneja alguien por ti. O las personas que le tenemos miedo a los temblores, a los terremotos, lo más estable que tú tienes en el mundo es la tierra que tú pisas, y cuando esa se mueve, entonces toda tu vida está inestable. La oscuridad es lo mismo, tú no sientes control, pero allá adentro no hay ni hombres lobos, ni hay Drácula, ni está el monstruo de la Laguna Negra, nada. En la oscuridad hay lo mismo que hay en la luz, nada más que se apagó para que tú descanses. Entonces, en ese tiempo, tú tienes que...
Ya me hizo que me recordara de algo ahorita con todo lo que me dijo. ¿Qué pasó? Cuando murió mi mamá, hace 60 años.
¿Y murió de noche?
Mi mamá murió de noche. Okay. Desde que murió mi mamá es cuando yo le agarré ya más miedo a la oscuridad.
Ok. ¿Qué edad tenías tú cuando ella murió? ¿20?
Yo tenía 20 y tantos años.
Ok. Tu mamá no murió por la oscuridad, tu mamá murió porque era su tiempo. Simple y sencillamente, si muere tu mamá un día de lluvia, todos los días lluviosos vamos a estar decaídos. Si muere tu mamá en un día soleado, todos los días soleados vamos a estar así. No tiene sentido. Lo que yo te sugeriría que tú hicieras es cuando tengas miedo a la oscuridad, te preguntes dos cosas. ¿De qué me sirve esto? ¿De qué me sirve estar con miedo si no vas a... nada pasa ni nada te ha pasado fuera de que tu mami murió por casualidad durante la noche? ¿De qué te sirve ese miedo? Sin decir la palabra o las dos palabras, de nada. ¿De qué te sirve? Si no te sirve de nada, entonces decide que tú vas a hacer a la oscuridad tu amiga. Tú vas a hacer a la oscuridad una situación donde tienes el tiempo de descansar, de dormir, de recargar células y despertarte bella, dulce, amable, cariñosa y exitosa como lo que eres. Pruébame eso por unos días, el miércoles que viene, vuélveme a llamar y dime si lo hiciste, cómo te fue. Mi querida Susi, ¿se nos acabó el tiempo?
Esto se fue muy rápido, doctor.
Se fue muy rápido. Entonces, ¿tenemos ganador rapidito?
Sí, sí, doctor. Tenemos a María Ramírez. Ella se lleva No Más Drama y nos llamó desde Los Ángeles. Gracias por participar, María. Y a todos los que llamaron hoy, siguen participando. Y recuerden que ustedes, en cualquier momento que escuchen el programa, pueden llamar 1-800-473-3003. Dejan su mensaje y la próxima semana lo traemos por acá.
Gracias, Susi. Gracias, Daniel. Y a ustedes, como siempre, les deseo que en el camino de sus días cada piedra se convierta en flor. Los quiero un montón. Nos vemos la próxima.